En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 24 de julio del 2020 y estos son los temas del día. De acuerdo con el INEGI, en el 65% de los hogares mexicanos disminuyeron los ingresos durante la contingencia por el COVID-19, mientras que 9 de cada 10 empresas ha registrado afectaciones por la pandemia. Hoy regresa el fútbol profesional de la Liga MX, a pesar de que se han confirmado al menos 86 casos positivos de COVID, tanto en jugadores como en el cuerpo técnico de varios equipos. Israel enfrenta un rebrote de casos por COVID-19 y por primera vez rebasa los 2.000 casos diarios de contagios. Debido a la expansión del COVID-19, el presidente Donald Trump canceló su asistencia a la Convención Nacional Republicana en Jacksonville, Florida. Pero antes, vamos con el tema de profundidad. Las diferencias por el control de las aduanas y puertos en el país entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ahora exsecretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu reventaron ayer cuando se concretó su renuncia.
Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos.
López Obrador difundió un video en sus redes sociales en el que anuncia la llegada de Jorge Arganis Díaz Leal y en el que Jiménez Espriu así le agradeció.
Le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia.
Desde la semana pasada, cuando el presidente anunció que las Secretarías de la Defensa y de la Marina tomarán el control de las aduanas terrestres y marítimas, comenzaron los rumores de la renuncia de Jiménez Espriu. La decisión del presidente la tomó señalando que hay una mala administración de las aduanas a cargo de la SST que ha permitido corrupción y contrabando de drogas y armas. Jiménez Espriu se opuso de inmediato, pero el presidente decidió no cambiar su postura.
Es claro que el secretario de Comunicaciones, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas.
Antes hubo otras decisiones presidenciales que subordinaron igual la responsabilidad de Jiménez Espriu. Una de ellas fue la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que también fue encargada al ejército. Ahora vino este anuncio de que las Fuerzas Armadas tomarán el control administrativo de las 49 aduanas y los 116 puertos en el país. Y por eso, el presidente ordenó a los secretarios de la Defensa y de la Marina que asignen personal para asumir el control administrativo de dirección y de seguridad. El administrador general de aduanas, Horacio Duarte, reconoció que deben resolver varios aspectos de carácter legal para cumplir con las instrucciones del presidente, ya que el personal debe tener carácter civil. Esto porque la decisión de López Obrador va en contra del artículo 129 de la Constitución, en el cual se señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por lo tanto, no puede enviar así como así al ejército y a la marina a administrar puertos y aduanas sin violar la Constitución. En Twitter, el senador Emilio Álvarez y Casa escribió que militarizar no es la ruta y ninguna ley faculta al presidente para que la Sedena y la SEMAR se hagan cargo de las aduanas y los puertos, y por ello le pidió a Jiménez Espriu aclarar si su renuncia es por la ilegal militarización y la violación a la Constitución. En su carta de renuncia que se hizo pública ayer con fecha del 17 de julio, Jiménez Espriu lamenta no haber tenido éxito con el presidente en transmitirle su convicción y preocupación sobre la grave trascendencia, tanto en lo económico como en lo político, de pasar al ámbito militar funciones civiles en los puertos. En cuanto al nuevo titular de la SST, Jorge Arganis Díaz Leal, se trata de un ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En el gobierno de López Obrador fue nombrado director general de PTI Infraestructura de Desarrollo, una empresa que en 2019 fue designada para encabezar la construcción de la refinería Dos Bocas y además es una de las filiales de Pemex que pertenecen al llamado grupo PMI, creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para adquirir con sobreprecio la planta chatarra de agronitrogenados. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Díaz Leal fue nombrado director de obras públicas del gobierno capitalino. Y cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, él se desempeñó como director general de obras públicas. También ha trabajado como asesor técnico de Pemex y ha colaborado con Grupo ICA y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido coordinador de diversos comités.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Carlos Heredia, economista, profesor investigador del CIDE, platicar con nosotros. Carlos, creo que en esta decisión del presidente de darle el control de las aduanas a la Sedena y a la SEMAR hay una vertiente política y una vertiente jurídica. Te preguntaría primero por la jurídica. ¿Qué opinas de esta decisión que toma el presidente?
En primer lugar, esto se enmarca en un proceso en donde las Fuerzas Armadas, sea el Ejército, sea la Marina, están empezando a intervenir en áreas que no son de su competencia, que no corresponden al mandato constitucional. Entonces, pues esto sí presenta un desafío jurídico porque esto se da por un decreto presidencial, por una decisión del titular del Ejecutivo, sin haber una modificación legislativa que sustente, ya sea constitucional o ya sea legalmente, esta decisión. Eso presenta un primer problema, que bueno, ya los abogados lo resolverán, pero sí me parece que hay un segundo problema en la parte jurídica, y es el hecho de que el área de la Administración Pública Federal, cuyo funcionamiento deja mucho que desear, bueno, pues el expediente que ya se conoce, pues que lo hagan las Fuerzas Armadas. Entonces vemos a las Fuerzas Armadas comprando pipas, distribuyendo medicamentos, persiguiendo migrantes, y eso genera un incentivo perverso porque no se corrigen los vicios de origen, sino simplemente se apuesta a la honestidad, a la experiencia, al patriotismo, etcétera, de las Fuerzas Armadas. Las sacamos de su mandato constitucional, las sometemos a una presión excesiva de realizar funciones que están mucho más allá de aquello a lo que están mandatadas, y posponemos indefinidamente la corrección de los vicios de origen. Entonces no formamos policías estatales creíbles, confiables, porque las Fuerzas Armadas van a quedarse allí ya permanentemente. Entonces postergamos la lucha contra la corrupción, el tráfico de armas, de drogas. No hay una investigación, no hay un diagnóstico previo a esta decisión, por lo menos no se conoce. Se puede decir que es de seguridad nacional, pero en todo caso el tema es que ya se involucra crecientemente a las Fuerzas Armadas en temas que son de seguridad pública, y esta no es la excepción. Claro, a mí me parece que hay una confusión de planos. Además, el plano, digamos, de la operación de aduanas y puertos con el plano de la vigilancia de aduanas, claro, y puertos, que eso ya lo venían haciendo las Fuerzas Armadas. La diferencia es que ahora, por ejemplo, en Manzanillo, si entiendo bien, lo que se quiere es que la Marina se encargue de operación marítima, comercio, remolque, obras marítimas, dragado, en fin, cosa que excede mucho.
Sí, bueno, el presidente ha tratado de resolverlo con varios cambios y pues parece que se desesperó y dijo pues que venga el ejército. El otro plano, el político, ¿por qué ahora sí renunció Jiménez Espriu? ¿Qué nos dice eso del gobierno de López Obrador, Carlos?
Mira, yo te haría dos comentarios, Ana Paula. El primero es que evidentemente Washington ha estado presionando muy fuerte con el tema de la introducción de fentanilo a Estados Unidos vía los puertos mexicanos. No sabemos si se trató expresamente, quizá en reunión privada, en la visita reciente del presidente a Donald Trump. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que ha sido un tema recurrente en los planteamientos, digamos, en autoridades de ambos gobiernos. Pero parecería que la renuncia de Jiménez Espriu ahora sí ocurre, y en este momento, porque estaría vinculada a la visita a Washington. ¿Por qué a él sí le acepta la renuncia? E incluso, en algo bastante sorpresivo para mí, no diría inédito, pero sí sorpresivo, el presidente sobre la mesa pone expresamente: el señor se separa del cargo porque tuvimos un diferendo. Él quiere que los puertos los siga manejando la SCT, yo quiero que los maneje Marina. Eso me pareció insólito. O sea, que el presidente diga expresamente la razón por la que el señor se va es esta. E incluso se me hizo positivo. O sea, algo que no ocurre. Digo, ya las renuncias por motivos de salud son de hace muchos años, pero también
o por motivos personales, ¿no?
O por motivos personales, o por así convenir a mis intereses. Se introdujo este elemento, quizá, no me atrevo a llamarlo novedoso, pero sí interesante.
Muchísimas gracias, Carlos Heredia, por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. La dimensión de la crisis. De acuerdo con el INEGI, en el 65% de los hogares mexicanos disminuyeron los ingresos durante la contingencia y en más de la mitad de los casos, sus integrantes tuvieron que vender algo, algún bien, pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros. En 3 de cada 10 viviendas, algún integrante perdió su trabajo por la pandemia. En cuanto a las empresas, el estudio revela que 9 de cada 10 registró afectaciones. Así lo explica Julio Santaella, presidente del INEGI.
El 93% de estas empresas reportan haber registrado algún tipo de impacto económico, de afectación, principalmente en la disminución de los ingresos de estas empresas. Casi el 89% de las empresas tuvieron que implementar algún tipo de medidas sanitarias en sus distintos centros de trabajo.
Además, 6 de cada 10 empresas llevaron a cabo paros técnicos o cierres temporales como medida de prevención y solo 8% obtuvo algún tipo de apoyo de los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal. 2. Regresa el fútbol. Después de 4 meses sin un partido oficial y con un día de retraso, hoy se reanuda el fútbol profesional de la Liga MX con un único partido sin público entre Necaxa y Tigres. Esto a pesar de que se han confirmado casos positivos de COVID-19 tanto en jugadores como en el cuerpo técnico y en el staff de equipos como Pumas, Atlas, Monterrey, Necaxa, Santos, Toluca, Tigres y Chivas, incluido su técnico Luis Fernando Tena. Esto dijo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.
Es el momento que necesitamos para que esto detone, para que podamos tener la alegría en casa otra vez. En algún momento esperemos que también podamos tener la alegría en los estadios.
Según las cifras más recientes, la Liga MX registraba hasta ayer 86 personas contagiadas, a las que se sumaron los 2 nuevos casos que se presentaron en el Cruz Azul. La jornada 1 debió arrancar el jueves, pero se pospuso un día porque los Bravos de Ciudad Juárez, con 7 futbolistas contagiados, aún esperaban resultados de las pruebas de COVID-19 practicadas a todo el equipo. La Liga MX pidió a los clubes realizar pruebas convencionales y no las llamadas rápidas, por lo que los resultados tardan al menos 3 días y por esto, algunos partidos tuvieron que ser aplazados. La que también cambió su fecha de inicio fue la Liga Femenil MX, que iniciará hasta el 14 de agosto. 3. Israel. Tras un buen manejo del COVID-19, Israel se enfrenta ahora a una mala situación debido a un rebrote de casos que ha provocado que miles de personas salgan a las calles de Jerusalén y Tel Aviv para protestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por el mal manejo de la pandemia.
We are protesting against our government that doesn't do nothing for the citizen. Everything is closed, everything is open. We don't know, really know what's going on with the corona, with the numbers. People don't know if they have food to eat tomorrow.
Israel tiene 57.980 casos registrados. La buena noticia, si se puede hablar de buenas noticias en torno a la pandemia, es que el número de muertos es relativamente bajo. Estamos hablando de 442 muertes con estos casi 60.000 casos, porque la mayoría de los contagiados son jóvenes. Pero el país rebasó ayer por primera vez los 2.000 casos diarios de contagios y también superó los 300 casos graves al llegar a 302. Entre los ciudadanos hay preocupación y así lo expresa Sharon Abrújula, una mexicana que vive en Israel.
La verdad que aquí la situación aquí se está un poco complicando y aunque todavía no tengamos tantos casos difíciles, sí pasamos ayer los 2.000 enfermos nuevos cada día. Las empresas van abriendo un poco a poco, pero no significa que haya menos desempleo, sino hay menos gente que trabaja en cada empresa. Aparte, los que trabajan en informática o en ITEC, pues siguen trabajando desde sus casas. Los que no, pues el gobierno está intentando algo que se llama cápsulas, que significa que los mismos trabajadores van los mismos días y así la gente se ve menos y hay menos gente en las oficinas en sí.
Ante este panorama, el Parlamento aprobó un proyecto para permitir al gobierno de Netanyahu tomar decisiones inmediatas como declarar estado de emergencia y modificar las restricciones relacionadas con el coronavirus sin que tengan que aprobarlo los parlamentarios. La conocida como Gran Ley del Coronavirus entrará en vigor el 10 de agosto y reduce las competencias del Comité sobre la Pandemia, este mismo comité que echó para atrás el cierre de restaurantes, playas y gimnasios que tanto defendió el primer ministro Benjamín Netanyahu. 4. Donald Trump. Siguiendo con el viraje de 180 grados en su manera de enfrentar el COVID-19, Donald Trump anunció que cancela su discurso de aceptación de la nominación republicana en Jacksonville, Florida, que se iba a celebrar en agosto. Pero aclaró que el partido mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, y en la que será oficialmente designado como el candidato presidencial republicano. Al considerar que reunir a sus simpatizantes, obligándolos a tomar vuelos y a estar en eventos masivos, los pone en riesgo de contagio, Trump canceló su discurso en vivo en Jacksonville, pero aclaró que aceptará la nominación de una manera distinta, sin decir exactamente cómo.
To have a big convention is not the right time. Really something that for me, I have to protect the American people. GOP convention will be starting in North Carolina for the Monday, as has always been planned, in a different form, but we won't do a big crowded convention per se. It's just not the right time for that. I care deeply about the people of Florida and everywhere else, frankly, in this country and even in the world.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.